Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Yo soy Kike Akije y aquí desde casa les traigo una nueva entrevista esta semana. Otro actor de lujo, Sandro Calderón.
Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sandrito? Desde casa, ¿cómo está el gran Sandro Calderón? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? Cuéntanos.
Oye, mira, las dos primeras semanas de la cuarentena estuve transmitiendo como DJ, Sandro, que sabes que, ¿no? Soy DJ.
Ajá.
Y después ya me agoté, entonces comencé a tener un tiempo para mí, ¿no? Estar conmigo mismo y comencé a desarrollar un proyecto de cortometraje.
Ajá.
¿No? Entonces comencé a escribir una historia y comencé luego ya a grabarla, a actuarla, a dirigirla y al final se terminó un corto que ya está editado ya.
Te
Está
mandaste a
terminado.
hacerlo todo tú mismo.
Sí, fue un proceso, ¿no? Un poco largo, donde ensayaba, cometía error, ensayaba error, y después ya comencé a afinar detalles y salió un corto con nombre, con todo.
¿Cómo así Sandro Calderón se dedica a la actuación?
Ah, caramba, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir así al toque. En realidad tiene que ver con la familia. Mis hermanos hacían teatro y yo desde niño, pues son mis hermanos mayores, ya me quedé pegado a esa idea. Roberto Ángeles enseñaba en la Normal de Monterrico.
Ajá.
Ya, no sé, donde pues, estudian los que van a ser profesores. Y ahí enseñaba un pata de mi barrio, Elías Gimo, y él fundó un grupo que se llamó un grupo de teatro libre. Entonces, era uno de los proyectos que él tenía que hacer y Roberto, como profesor, iba a asesorar algunos proyectos de teatro. Y es ahí donde yo ya niño veía con mis hermanos, con este pata que era mayor, hacían teatro y formaron un grupo. Me enamoré de eso desde niño, o sea, desde los 6 años, literalmente, 6, 7 años. Y mi conciencia ha estado en eso, ¿no? Ser actor ha sido como mi decisión de niño, ¿no? Que no me la cambió nadie, ni mis papás, al contrario, me apoyaron, ¿no? Sí.
Qué genial. Y así se fueron dando los trabajos, poco a poco.
Claro, después yo tuve también como un proceso de continuar en ese grupo y antes de meterme al club de teatro de Lima y allá de Alberto, esas cosas, formé un grupo ahí que se llamaba Puertas y Ventanas, que también es un teatro de difusión, ¿no? Llevábamos teatro por Lima Sur, por todos los lugares donde no se había visto teatro, con nuestra propia producción, con nuestro propio dinero, en tiempos difíciles, ¿sabes? Había terrorismo ahí,
ajá.
Había 88, 89, 90, 91.
Épocas bravas.
Épocas bravas y fue para mí todo un aprendizaje, ¿no? Porque actuábamos, dirigíamos, escribía, ¿no? Enseñaba yo a gente nueva. Entonces fue un laboratorio para mí vital, ¿no? Que es lo que ahora me sostiene también, ¿no? Como docente y como actor, ¿no?
Sandro, entonces tú eres un hombre de teatro, yo también te conocí en las tablas, pero como este es un programa de cine, vamos a conversar sobre tus películas. Tienes bastantes películas en tu haber, déjame decirte que acá estoy haciendo yo el premio a la carrera cinematográfica más larga y vas a la cabeza, querido. 22 largometrajes, ni más ni menos. Le has ganado al querido Emilram, que tiene 16 en su haber. Y ya me había sorprendido con sus 16 películas, pero bueno, nada. Vamos a ver cómo todo comenzó en el año 99 contigo y con Pantaleón y las visitadoras de Pancho Lombardi.
Mira, usted estaba hablando ayer con Fabiola, y fue la primera película que sí, me tocó, me llamaron de frente, ¿eh? Felizmente, no hice casi, me llamó de frente, la escena la tenía con Aristóteles Picho y Ricardo Velázquez era el asistente, Gustavo Sánchez, productor, y Lombardi, pues, dirigía. Entonces, me tocó hacer esa escena, dos escenas, tres escenas, bonitas, y es toda una producción grande. Entonces, ahí empecé, mi primera película fue esa.
Tu primera película.
Sí.
Y luego continuaste con Paloma de Papel, de Fabricio Aguilar.
Ese año fue fantástico, porque ese año 2002 yo entraba a trabajar al Colegio Marcan en la parte de audiovisual. Yo empezaba a trabajar de manera estable. Y ese mismo año, en enero, me llaman a la tía de Santiago. lo vi al director, que Josué Méndez, fue pedirle permiso al director del colegio, porque Josué Méndez es ex alumno de Marc, el director de... Entonces, mira, justo yo empezaba a trabajar y, o sea, felizmente era profesor de teatro antes, entonces sí me dieron permiso. Ese mismo año me llamaron para Ojos que no ven, hacer un protagónico con Pancho Lombardi.
Así es.
Y luego viene Paloma de Papel, que lo grabé en octubre, lo harás. Entonces, son un año donde me tocó tres películas que forman parte de la historia del cine, ¿no? Pero bueno, ¿no? Además, personajes muy interesantes, muy buenos. Es todo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje.
Y justamente como nombraste, ¿qué recuerdos tienes de Días de Santiago con Josué, que era su primera película, además su ópera prima?
Su ópera prima, Jorge Sánchez hizo el casting, nos convocó y leíamos sobre el casting. Josué era una lectura, a él le gusta trabajar mucho con actores. Le gusta trabajar, el proceso con los actores general es importante, tal es así que ahora hace teatro también, ¿no? Josué, ¿no? Dirige teatro.
Claro.
Entonces a mí me dio mucho lo minucioso que podía hacer Josué con el trabajo de los actores, qué buen casting le hizo Jorge Sánchez, y qué rico tipo para plasmar las escenas. Es una genialidad su trabajo como director, de actores, obviamente de cine, ¿no? Para contar esa historia. Tengo un gran recuerdo, y el grupo de la promoción, que eran amigos de Pietro Civil, después es un grupo especial.
Era toda una patota ahí, ¿no? De amigos.
Se parecíamos salido ahí del ejército, del servicio. Sí, bien bacán. Igor Moreno estaba ahí.
Sí, el Igorcito, sí, me acuerdo.
Claro, Igor estaba ahí. Y fue una buena chamba.
Después hubo un pequeñito hueco, aunque claro, a veces graban ustedes las películas y luego salen años después, pero continuaste con Pasajeros en el 2008 de Andrés Kotler.
Claro. ¿Sabes qué pasa con los tiempos míos? Que yo me dediqué a trabajar en un colegio, en un trabajo de horario estable de oficina prácticamente, y no podía hacer mucho televisión o cine. Evidentemente la televisión o cine a veces te ausentas tres meses, cuatro meses, o puedes grabar en cine pues un mes, dos semanas. A veces no, ¿verdad? A veces no lo podía hacer por la chamba. Entonces, hubieron algunas propuestas. Me perdí una película que se grababa en el norte con el actor Manolo Cardona, con el otro boliviano. No me acuerdo cómo se llamó, Javier Fuentes, creo que sí, el personaje. El director.
Ah, claro. Contra la corriente era esa película.
Corriente, ya. Yeah. No pude hacer la película. No pude porque por un tema de la chamba, de marca, ¿no? No me daban permiso para ir tanto tiempo al norte. Y después me salió La Gran Sangre también, para ir a hacer un personaje. Y al final me dijeron una semana, pero después vas a tener que estar dos semanas. Y no me dieron permiso. Entonces, ha habido en mi carrera unos fastidios también porque no he podido... Y bueno, obviamente la chamba estable, que me gustaba también, ¿no? Pero de ahí vino Pasajeros con Pietro, sí, un par de escenas ahí con Pietro. Con Pietro siempre hago escenas violentas donde se comete.
Te reencontraste con Pietro.
Claro, porque veníamos de La Gran Sangre, veníamos de...
De Día de Santiago.
De Santiago, ¿no? Y ahí me encontré con Pietro nuevamente en una escena muy intensa.
¿Qué tal ese trabajo en Pasajeros?
Bonito. Bonito. Eso es una escena corta, ¿no? Un personaje corto, pero me gustó mucho, ¿no? Sólida la película. Y Andrés, acá, pues, no se complica Andrés, la tiene clarísima. Igual que Pancho, ¿no? Pancho lo tiene todo este.
Y luego, en ese año, porque claro, nosotros hablamos de las películas en su año que salieron, por eso te hacía la acotación, obviamente tú las tienes más claras filmadas en los tiempos que las hiciste, ¿no? Pero para ese año salió Pasajeros y salió también Dioses. Por lo visto, Josué quedó muy contento con tu trabajo y te volvió a convocar.
Sí, yo era el... Creo que... yo y no sé qué otro actor eran los únicos que repetíamos de Día de Santiago. Creo que ningún actor estaba repitiendo.
Ajá.
Es más, él no quería que nadie repita, así sea un papel chiquitito. Yo decía el ex enamorado de Maricielo, que era la protagonista, ¿no? Y que le preguntas, que es se va a casar, una escena familiar. Y bacán, ahí me llamaron nuevamente, ¿no? Para chequear y quedé muy contento. ¿Verdad? No me ha hecho acordar de Dios, eso. O sea, la estuve viendo hace unos. En cuarentena la vi nuevamente.
Claro.
Claro. Sí.
Y en ese
la vi
mismo,
y me.
Perdón, y en ese mismo año también se lanza Máncora. Donde me imagino que habrá sido de viaje, habrán grabado fuera. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, Máncora ocurre de una manera muy bacán, porque el Jason Day es el protagonista de la película, ¿no? A Jason Day yo lo tuve en un proyecto que hice que se llamó Puerta Falsa, lo dirigí en Laberinto de Monstruos con Karina Jordán, que eran mis exalumnos, y Iván Zik, y un grupo de muchachos que querían ser actores profesionales. Entonces yo los agarré de bien joven, y Jason era el protagonista de Máncora, y un día me presenta el director en Bar Victoria Bar, y el director me reconoció de ojos que no ven. Me dijo, wow, yo he visto tu chamba, me parece alucinante tu personaje. Y me dijo, mira, yo voy a ser Máncora y para esto a mí me habían llamado a mí para ser el coach de actuación de una de las actrices. ¿Ya? De una de las actrices de Máncora. Entonces, y el director me dijo, mira, yo tengo un papel, no hay papeles, ya están todos ocupados, pero tengo un papel, no sé si te interesa ser. Y me agarró un papel de un mototaxista que habla con el protagonista, con Mauricio, uno de los actores que habían venido de Miami. Entonces, ya ahí agarré ese papel y también fui el que asesoraba a la chica en su trabajo actoral, ¿no? A una de las chicas. Habían dos, tres, pero me gustó esa chamba y la agarré así porque fue un poco como estaban ahí mis amigos, ¿no? También.
Sí. Fue un buen trabajo con compañeros también.
Con compañeros, me recomendaron como profesor, ¿no? O sea, tuve días de entrenando a la actriz, ¿no? O sea, no fue solamente así como que ya voy, estuvo, ¿no? No es, siempre hay un trabajo involucrado con la docencia también, ¿no? Que es una de mis especialidades también. Preparo alumnos para la universidad, los preparo para casting y todo eso. Todo eso. Sí.
Está muy bueno. Y de ahí. Hay una película que quiero que me cuentes porque se estrena en el 2010, Iyari, pero tengo entendido que se grabó mucho antes. Creo que esta película de Nilo Pereira tuvo pues algunas complicaciones para ver la luz, ¿no?
Sí, sí. Si no me equivoco, creo que había ganado un premio Nilo con esa película, ¿no? Son los premios que creo que daba con la cine, ex con la cine.
Claro.
Y tienes que hacerla, porque ahí tienes un periodo de tiempo para hacerla. Y si no, te puedes... Puedes ganar un problema porque son fondos del Estado, ¿entiendes? Tienes que tenerlo todo hecho, resuelto en un tiempo. Entonces, se grabó muchos años atrás y se estrenó después de, no sé, 3 años.
Por lo menos 3, 4 años, claro.
3, 4 años. Jackie Velázquez, Jackie Vázquez, Urtivivo. Y sí, eso, pues, me tuve que ir hasta Canta. Ahí, no, hasta Canta.
Qué recuerdo de esa grabación.
Nilo estaba enamorado de su proyecto, de la película, y con Guayo, que es el director de cámaras, y Cielo Garrido hacía también una producción ahí, esposa de Guayo. Hubo un viaje que, por sendero, ¿no? Por la guerra, dos hermanas que, de alguna manera, dos personas que tienen una relación medio familiar también. No hermanas, pero tienen una relación familiar. Fue una idea muy simpática, muy, muy buena, ¿no? Hubieron algunos temas de producción nomás que se tenían que resolver en el camino, ¿no? Tú sabes que es complicado cuando a veces tienes el dinero a las justas y necesitas más, porque siempre se necesita más, ¿no? Pero bueno, ahí salió el proyecto.
Y esa película me imagino además de haber sido hecha en cine, ¿no? O sea, con material fílmico todavía. Tú has vivido seguro el paso del material fílmico al digital, ¿no es cierto?
Yo en enero grababa Días de Santiago con 35 milímetros, ¿no? Y en junio estaba grabando la primera película digital en Perú, que fue Ojos que no ven, la primera.
¿Verdad?
No, antes, es más, Paloma en papel, que la grabé en octubre, la grabé también en película.
Todavía fue película, claro.
Sí, me acuerdo que Teo, el director de fotos español, justamente hablábamos, porque a mí me gusta mucho relacionarme a este tema, ¿no? Hablábamos de los formatos digitales que iban a ser ya el futuro, ¿no? Mira, estoy hablando de 2002, ¿Cuántos años han pasado, no? 18 años. Y es verdad, obviamente estábamos ya, creo que Perú se demoró, ¿no?
Sí, un poco, claro.
Pero yo he grabado en 35 y en digital, ¿no? También. Y en celular, y en celular.
Luego llegaría también una película que me parece muy importante en tu carrera, El Evangelio de la Carne, ¿no? Una gran película de Eduardo
Claro.
Mendoza.
Es la película de Eduardo Mendoza. Sí. Si no me equivoco, hizo un casting con Eduardo. No me acuerdo. No me acuerdo si es un casting o no. Sí, creo que sí, es un casting. Siempre se hace casting con Eduardo. ¿No? Tú sabes que los directores te pueden conocer, pero igual castean para los personajes que están en sus nubes de creación, ¿no? Y de pronto era un personaje muy bacán, porque que defendía de Manuel Soriano, que era el hermano de Sebastián Monteguir, un menor que había caído preso, y yo era el abogado que trataba de sacar un libre, que no caiga en Urigancho antes que cumpla los 18 años, porque si no se iba del lugar para menores, se iba a Urigancho. Entonces, una situación bien dramática. Es una de las tres historias que había, y yo era el abogado que llegaba tarde y al final se fregaba la plata y se la tiraba en el casino. Es un poco ese personaje que claro, mete Eduardo para darle un poco el conflicto a la historia esta, ¿no? Me pareció muy chévere el personaje, muy divertido, muy fresco era este pata, que el tren eléctrico, que el metropolitano, la misma va, decía. Me gustó, y esa película me encantó.
Gran película,
Las tres
muy bien
historias,
lograda.
desde Pucha, lograda. La edición de Jimena Lindo con Giovanni, esos Lucho Cáceres, ahí tenías unos actorazos ahí haciendo un buen trabajo todos, Evelyn
Se
Ortiz,
conformó
¿no?
un muy buen elenco, es verdad, muy sólido. Sí.
Ismael Contreras, o sea, yo me enamoré del trabajo de Ismael Contreras, el trabajo de Lucho, es potente, potente, ¿no? Víctor Prada, haciendo un personaje que me caía tan mal.
Sí, lo tuvimos aquí
Habla
y nos contó justamente también.
la familia, que esto es un trabajo familiar, los falsificadores de dólares, maldito. Y siempre tenía este personaje, esa astucia para poder, ¿no?, convencer a los demás de cometer delitos, crímenes, pero muy bien, Víctor, cómo llevaba el personaje escrito, obviamente muy bonito, ¿no? Pero ya Víctor
Claro.
le dio vida.
De Después continuarías con una película que yo al menos considero que no ha sido muy bien comprendida, que es este Perro Guardián, un
Pero no,
proyecto muy
claro.
interesante del 2014, que es una codirección, ¿no? De Bacha Carabedo y Daniel Higashima. ¿Qué tal fue
Exacto.
ese trabajo con ellos?
Ellos comenzaron a trabajar ahí, pues ellos hacían publicidad, yo soy un señor Z, ¿sabes?
Ajá.
Nunca, o sea, la pulcritud que tienen estas dos personas para mí es alucinante, es algo de lo cual yo siempre me quedo pensando. Yo admiro mucho a las personas detallistas en el momento de contar una historia, cualquiera, sea de teatro o sea audiovisual, en este caso el cine, el detalle que ellos pueden ponerle a su trabajo es una belleza. La fotografía es increíble, ellos trabajan la foto, el color, son unos capos, son unos capos. Ahí Carlos Alcántara hacía de estos personajes medios héroes, ¿no? Héroes urbanos, algo así, ¿no? Que está un poco trastocado la guerra y bueno, era la presentación de Carlos Alcántara saliendo de toda la onda de a su madre, ¿no?
Así
¿Cierto?
es.
De toda la esencia que tiene Carlos Alcántara, que obviamente es bastante popular, masiva. A mí me encanta la chamba de Carlos Alcántara. Yo trabajé en Ojos que no ven con él. Él ha sido un personaje muy chévere ahí, que era pareja de Tatiana Astengo y un agente de servicio militar. Y muy bacán. Carlos es súper fresco, tiene mucha verdad. O sea, es alucinante, Carlos. Y que he vuelto a trabajar con él hace poco, ¿no? Pero esa película estaba ahí, Carlos Patata. Para mí hizo un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, pues la película no sé por qué razones no están comprendida, ¿no?
Y luego en el 2016 haces, bueno, se estrena No estamos solos, de Daniel Rodríguez. Una película de terror, algo diferente para la filmografía que venías haciendo.
Sí, y ahí hice un trabajo, unos policías con mi hermano Dante del Águila, que me mando un abrazo y quiero mucho. Hicimos dos tombos de barrio.
Ajá.
Eran dos tombos que conversan, y como te digo, ¿no? Dani siempre me ha dicho: mira, Santo, tú eres chico, pero escucha, me encanta tu chamba y quiero que seas, que lo hagas acá, ¿no? Y la verdad que lo más chico que he hecho, digamos, en este término, si vale la expresión, eso ha sido en esta película, en otra de Daniel. Son cosas chiquititas, pero me provocaron hacerlo. Fuera de La Plata, porque tú sabes que fuera el trabajo. Pero sí, de terror, y hablaba, actuaba con Lucho Cáceres en la escena, con Dante, y era así, un poco la atmósfera. Sentías como todo iba con su al terror, ¿no? Fiorella Díaz estaba actuando, estaba ahí, no buena chamba, no buena chamba.
Pero qué bonito eso que dices, porque claro, todos me imagino sueñan con protagonizar alguna película, pero tú con tus papeles secundarios, constantes, bien llevados, pues demuestra que un actor así, pues nunca le va a faltar trabajo también, y que los directores quieren
Incluso,
contar contigo, ¿no?
mire, ya un montón, no sé, ya Cardín me hace una broma, me hace una broma Giovanni Xizia, todos me dicen: oh, ya suelta, ¿no? Cardín,
Deja los
también
papeles a otros, déjales a otros.
pues hermano, suelta. ¿Ves? La verdad es que yo me he puesto a pensar que a veces puedes rechazar alguna cosa que tú dices: ok, no me es desafiante como profesional, no me es tan. No me provoca hacerlo también, ¿no? O sea, puedes decir eso, o sea, pero hay cosas que, por más chicas que sean, tú dices: wow, esto me encantaría darle vuelta a este personaje. Y es así que lo que ha pasado con algunos de los personajes que han pasado después, ¿no? Y, no sé, Locos de Amor, Locos de Amor 2, o 1, 2, perdón, ¿no? Y con lo último que hice con Carlos Alcántara de nuevo, o con el papel de Guerrero, o sea, son cosas, son papeles cortos. Creo que al final un actor está para darle vida a un personaje y hacerlo orgánico y que sea atractivo para él, para la historia. Si cumple esa función, eres un profesional. Y vas a estar toda la vida en la búsqueda de protagonistas y antagónicos, y pucha, de repente nunca te llega a esa oportunidad. Ahora, también hay que saber decirle a los jefes de casting o directores: oye, ya tengo un plan ahorita con mi trabajo, ¿no? Ya quisiera concentrarme en papeles, digamos, un poco más desafiantes, ¿no? Que lleve más tiempo, más proceso. Que también lo he dicho, y he hecho como una o dos películas, justamente porque era algo que te no lo consideraba. Sí.
Bueno, vamos por la mitad. Ahora, en el 2016 también, de Daniel Rodríguez, otra vez te llama para hacer Siete Semillas.
Siete semillas. No, pero Siete semillas no estuve.
Ahí lo tenemos en tu,
¿Está en Siete
dentro
semillas?
de tu CV.
¿Sí?
¿Sí?
Uy, ¿puedes creer que no me acuerdo de Siete? ¿Qué currículum te pasa?
Con 22 películas es muy normal que se te
¿Sabes
pase alguna experiencia.
personaje dice ahí? Un día.
Lo tengo apuntado ahí en las
No, no.
notas. Debe ser algo quizás chiquito que participaste, pero sí, Siete Semillas está como una del. Y es de Daniel
Claro.
también.
Sí, pues, con Daniel. Y sí me acuerdo que hice un casting para eso, no. Yo creo que te puedo apostar dinero a que no es no está en mi CV, pero
Lo vas a tener que sacar de tu CV, vas a ver, después te mando un pantallazo.
¿sabes qué? Hice el casting para esa película. Hice el casting, todavía fue en el Victoria Bar, ahí en Mochileros, abajo. Y al final no me dieron el papel, se lo dieron a otra persona. Entonces dije: qué raro. Siete semillas, es como jugar con su niño, ¿cierto? Claro, ya. Ese es el papel que te digo, pues. Claro, el papel que están jugando póker, tienes
Que
razón,
también
claro.
salía Cachín, por supuesto, con el actor español, que hacía
Ya no te has puesto.
como de un gurú. Esa es Siete Semillas.
Esa puta. Entonces, de pronto no salí en el casting, pero me llama una productora y me dice: Sandro, tenemos una escena con Marcos Unino que está jugando casino, porque es el hermano de Cachín, o loco, medio así, bohemio. Y pucha, nos encantaría que hagas uno de los que está jugando. No dice texto, pero hay unas expresiones, lo amenazan, lo miran, están fumando. Una escena un poco estereotipada, pero que ustedes les pueden hacer bien. Ay, ay, me la hice.
Ese, ¿ves? Ese fue tu cameo entonces, ahí está. Eso fue un cameo de Sandro Calderón. Participación especial.
La próxima vez que me llame Daniel Romo o algo así, le voy a decir, hermano, un gusto conocer.
Bueno, y fue ese año muy productivo porque, como dijimos, se estrenó No Estamos Solos, se estrenó 7 millas y se estrenó Guerrero. Un biopic sobre nuestro futbolista. ¿Cómo fue? De Fernando Villarán.
Eso fue alucinante porque fue la primera vez que me convoca a Tondero para trabajar.
Ajá.
¿No? O sea, fue mi primer acercamiento con Tondero y Fernando pues venía de hacer lo de los tres viejitos, ¿no? Era la película que había dirigido,
Claro, viejos amigos.
Viejos Amigos. Y ya, yo llegaba a trabajar a una producción grande, ¿no? Tienes a mucha gente trabajando y todo buena onda, full profesionales. Entonces llegaba a ser mi chamba y tenía a Marco, el asistente de producción, que es un director ahora de Canal 7, del Último Bastión, Marquito. ¿Sabes qué? Marquito era los que te ponían la letra así, necesitamos que la letra la tenga, necesitamos que la letra la tenga. Oye, pero tienes que llegar porque a veces no te sabes la letra y pierdes horas. Tú sabes que el tiempo es plata, ¿no? No tienes la letra prendida o te seas. Entonces era un trabajo a presión, no creo hasta ahí, me sentí un poco presionado, pero también una escena tarde, frío, hacía mucho frío, se había grabado en un lugar muy lejano, entonces comprendía que había mucha presión para poder acabar la escena ya rápido. Muchos niños, tenías un montón, 30 niños ahí en un aula, desde la mañana de las 7 hasta las 7 de la noche, 6 de la tarde. Entonces llegué y me acuerdo de esa experiencia que fue muy buena, hice mi chamba acá, ¿no? Me gustó mucho a todos. Es una escena más o menos larga con el protagonista, que es Guerrerito, con los protagonistas. Y ya ahí una vez que empiezo a hacer cosas con Tondero. Sí.
Qué bueno, te ficharon, como decimos, ¿no? Te ficharon ya desde
Bueno,
ahí.
sí, o sea, de hecho que hasta que ya se llegó a hacer este intercambiaje, ya es un papel grande, primero un
Sí,
papel grande.
a eso vamos a llegar. Bueno, y después, al año siguiente, en el 2017, nos traen La Hora Final. Eduardo Mendoza vuelve a convocarte.
Y a mí me gusta trabajar con Eduardo porque con Eduardo trabajamos desde un cortometraje que se le ocurrió un día y me dijo, tengo para grabar esto y pum. Y sí, pues a China el golpe, gané premio con la CIE mejor actor en esa época, en ese
Ajá.
año. Sí, fue un trabajo muy satisfactorio que lo hicimos así, un trabajo alucinante de puesta en escena. Éramos dos actores nada más. Y Eduardo ya lo conocía, Eduardo es un buen amigo, es muy bacán. Confía mucho en mi chamba. Y de pronto me llama para esta película y tuve que enfrentar un casting porque el personaje era un personaje bien grande, bien grande. O sea, tiene una de las escenas de interrogatorio de la película que dura 4 minutos. Y harto texto. O sea, entonces hice un casting. Catita Salazar fuera que hizo Katia con Eduardo y me hicieron el casting.
Cállate, linda.
Y fue un casting, pero larguísimo, un casting que duró como 1 hora y media, 2 horas.
Ajá.
Pero porque Eduardo estaba tratando de ver a Arana, el personaje, ¿no? Que es el que entrega a Imael Guzmán. Y recuerdo mucho el casting, que fue bastante presión para cumplir con lo que buscaba el director, ¿no? Me daban recomendaciones, yo las hacía y así. Hasta que cuando. Fue tan exigente el casting que cuando grabé la escena, la hice a la primera. Sí, o sea, creo que ya el casting se me adelantó, la chamba ya la hice, ya la había hecho para eso.
Perfecto para el equipo técnico, ¿no? Que te amaron.
Exacto, todos estaban. Ah, me llamaba Pablo, que era el asistente de dirección, a pedirme que la letra la tenga, por favor, así. Ahí llaman a todos para que la letra la tenga el casting. Felizmente yo no tengo fama de olvidadizo de letra. No, yo llego con mi trabajo. A la primera queda. Entonces, Paulito le llega, favor, Sandro, ya de ahora. Vamos a grabar tarde, por favor. ¡Fum! Al toque, compadre. A la primera quedó mi escena y ahí hice unos tiros de cámara por acá, por acá. Con Heisen y con el negro, con Heisen y con Pietro, ¿no? Tenía escenas
Otra vez con
planchadas.
Pietro.
Sí, ahí con Pietro que me interrogaba. Muy bonita fue esa escena. Esa escena yo tengo en mi reel de actor, ¿no? Esa escena es muy chévere, ¿no? Que me interrogan, es una secuencia grande. Es un acercamiento de cámara con Riel. Me gusta esa escena y me gusta cómo se hizo el trabajo. Eduardo ya lo había tenido resuelto en el casting. Y
Sí, y fue un
perfecto.
trabajo muy, muy bueno también ese. Bueno, ahora
Bien.
pasamos al 2018. El 2018 también llegó para ti cargado de películas. Se estrenaron cuatro películas que, claro, seguramente grabaste con anterioridad, como decimos. Y no tengo quizás el orden exacto, pero por acá voy viendo Django 2, justamente. Entras a trabajar con uno de mis directores favoritos, Aldo Salvini. ¿Cómo estuvo
Claro, y
eso?
yo con Aldo ya había trabajado en una película que se llamó Bajo el mismo cielo, un telefilm, una
Ya.
película que le iban a pasar en la televisión. Lo escribía Eduardo Aranzén y su hermana Mayu Aranzén producía esta serie para una especie de ONG que trabaja con los jóvenes en riesgo y todo. Ahí trabajé con Aldo Salvini por primera vez. Eso no se cuenta como una película, es no más de televisión, con
Claro.
Marcelo Rivero, Janina Huarte, Claudia Cárdenas, Bárbara Costa, que ella hacía casting después, gran amiga, gran actriz. Pero ahí comencé a trabajar con Salvini en esta película, ¿no? Y me da un papel muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que yo había grabado la hora final y estaba un poquito gordito. Y de pronto me llaman para Django. 3 semanas tenía para bajar unos 6 kilos, 7 kilos de peso.
¿Qué
Porque el
hiciste?
personaje era un pastelero, entrega Django por hoy. Entonces me metí una dieta rigurosa, ejercicio y bajé 6 kilos. Entonces, no pude. Porque la hora final, donde se grabó en noviembre, algo así, septiembre, Django se grababa en enero, febrero, una cosa así. Marzo, por ahí. Los tiempos eran muy pocos, un mes, ¿no? Muy bacán. Aldo es un pata loquísimo. Aldo es un volador, vuela con las ideas. ¿Cómo te deja? Cuando tú tienes una propuesta de actuación, él te deja. Y de pronto te da una pizca donde él está metiendo su mano como para crear. Es un maravilloso tipo. Y tiene cosas así raras para el guión, para los personajes. Trabajé con él en televisión también. Me dirigió en una serie muy buena. Entonces ya lo conocía y él me conoce mi trabajo.
Creo que el
Confían mucho.
personaje, creo que el personaje se llamaba Boquita, ¿puede ser?
Poquita
Boquita.
porque me daba.
Eso quería que expliques. Boquita.
Y porque hablaba mucho, dice, ¿no? Porque hablaba mucho, poquita. Y bacán, güey, el pelo largo, canoso, la barba, flaco, y me maquillaba de una manera que. O sea, y cuando salí a actuar ahí en el patio, toda la gente, pues, los chicos, ahí está loco, decía, güey. Empecé a tener una relación con Django muy bacán. El personaje lo dejé fluir, gustó mucho el personaje. Tanto
Sí,
gustó que fue a la tercera.
continuó, así es, así es. Y bueno, en ese año también otro acercamiento con Tondero tuviste para Locos de Amor 2.
Locos de Amor 2. Da la casualidad que Fran Pérez Garland fue a ver el trabajo de Django, fue a ver la grabación. ¿Por qué? Porque Gustavo Sánchez y La Soga iban a producir su película El Rapto,
Claro.
¿no? Pronto. Y yo justamente lo veo a Fran, que lo conozco, no tanto, no somos así como amigos, pero dijo, y he trabajado con todos, me falta trabajar contigo, te digo, Fran. Sandrito, me dice. Y fue ese mismo año, creo que así me llama
Claro.
para hacerlo por amor, una escena chica con Joana San Miguel, que es una escena que todo el cine se mataba de risa. Carlos Alcántara decía, aquí Sandrito, qué bacán esta escena. Una escena muy bonita, con Fran es un pata creativazo. Te dice un par de cosas, te lleva por aquí, pero en un momento te atolondra y de pronto ¡fum! Te aterriza. Y digo, ¡wow! ¡Qué chévere! A mí me encantan los directores que te sacan de Frank es un director. Trabaja la naturalidad con los actores. Una maravilla. Chévere, Frank.
Y luego pasaríamos a una película que fue además para mí importante, permito decir, porque es la primera película en la que hice una conferencia de prensa en la que pude conversar con los actores, es Caiga quien caiga, de Eduardo Guillot,
Caiga aquí. Ya,
que
Eduardo. Claro.
de alguna manera siento, bueno, te trae de vuelta al mundo de la política, ¿no? Como ya habíamos visto un poco en Ojos que no ven o en otras. ¿Cómo fue esa experiencia con
Claro.
él, que además era su, bueno, fue su ópera prima, ¿no?
Eso fue La Prima y una película basada en el libro del ex procurador José Ugaz, ¿no? Entonces, estamos hablando de una película muy, muy, muy importante para la historia del Perú, ¿no? Y es eso que los actores siempre tenemos el orgullo de poder interpretar una parte de la historia política, ¿no? Y entonces, puede ser un personaje con y Elisa, que hacía Vladimiro Montesinos, y yo era Huamán Ascurra, que grababa los videos, siempre era de su mano derecha. Yo particularmente venía de grabar De Vuelta al Barrio, me iba manejando a 100 por hora a la locación que quedaba de Pachacama al aeropuerto. Entonces,
Wow.
era una locura tener que grabar, estaba muy agotado, muy cansado, no sentí mucho el proceso, y después fui consciente y dije, wow, esto está. La película tuvo mucho éxito, o sea, estuve en cartelera bastante tiempo.
Sí, lo recuerdo.
Y bacán, Eduardo, ¿no? Eduardo, mucho cariño nos trataba a todos los actores, mucho conocimiento de contar su historia, ¿no? Bien, bien, yo me tengo un buen recuerdo de Eduardo, un director que a mí me gustó mucho cómo trabajaba con nosotros los actores, ¿no? Sí, y a veces te encuentras directores que no tienen mucho paciencia o se les va tiempo, no manejan una situación de producción y a veces el actor, los que somos bien sensibles, lo recibimos rápido a veces. Para Eduardo es como tranquilo, guión.
Ajá.
Ah, bacán. Sí, muy, muy buen tipo.
Ahora pasemos a una película que también pues, nos contó la historia trágica de lo que ocurrió en la discoteca Utopía. Salió en el año 2018 y dirigida por Gino Tarazona.
Claro, miren a ver Utopía, claro, estuve en Utopía. Al principio, cuando salió la película, yo me puse a pensar mucho cuando miré con la productora, Veroniquita Sánchez, y yo me puse a pensar mucho si participaría o no en una película que aparentemente podría ser un poco sensacionalista, ¿no? Entonces, no es que lo diga yo, sino que podría sentir que podría enfocarse en esto, ¿no? Pero después comencé a entender que Gino, como buen periodista, que es, hacía una especie de investigación para poder incluso tener y llegar a hacer justicia con los familiares, ¿no? Con los padres, los familiares de estos chicos, que al final es todo un lío judicial, o sea, es increíble cómo la justicia estado funcionando y funciona todavía aquí, y el caso Utopía es un caso bastante claro para dar y saber que los que tienen el poder y el control nunca van a pagar sus culpas. Entonces me interesó esa película por eso, ¿no? Digo, ah, bueno, ahí acá hay una buena onda con la película, y ya, y la vio mucha gente, muchos jóvenes la vieron. Entonces eso a mí me gustó y sí, fue un personaje bacán, Renzo Schuller, ahí. Sí, fue un personaje muy, un poco controversial también. Uno de los que trata de tapar que esto no se descubra, ¿no?
Ajá.
Y Renzo era un periodista que estaba ya accediendo a todo, a toda la investigación. Y un personaje se lo lleva por un lado y ¡fum! Evita que haga declaraciones.
¿Crees que
Bien,
la
bien.
película, al final, crees que el resultado fue positivo? ¿Que es una buena reflexión sobre lo que ocurrió? ¿Cómo lo viste tú ya en
Mira,
pantalla?
yo vi la película, fuera de la película, sea como producto, te cuento una historia bien, con una buena fotografía, la musicalización y esas cosas que son básicas, había un contenido muy importante. Había un contenido muy importante. Y el contenido tenía que ver con refrescarnos este lado de este lado tan injusto, pues, ¿no? Tan injusto que tiene algunas sociedades donde el poder, el control, ha tomado prácticamente, ha tomado control, ha tomado poder, ¿no? O sea, personas que tienen, digamos, no voy a decir dinero, pero que tienen un control político y un control de los medios judiciales, pueden enfrentar a la justicia muy fácilmente. Entonces yo vi eso y vi el proceso de unos padres, de unos familiares. Si me cuenta eso la película, entonces digo, ya, wow, ¿no? La gente que quiere ver ya que por el incendio, ve cómo se quema. No, pues la película no era esa, la película era el proceso de este investigador, cómo va más allá, ¿no? Y cómo se le impide investigar, ¿no? Y cómo estos padres también no van obteniendo justicia. Mucho que ahí la gente se ha muerto se ha muerto de impotencia, de no poder salir simplemente, puedo estar cerrado.
Claro, encerrados. Algo muy
Ahí no
terrible.
interesa si eras pista, si eras lo que sea, fuerte, nada, ahí te morías asfixiado igualito que cualquiera. Es terrible. Ese es un crimen, ese es un crimen. Hacer un evento donde el control es cero, mínimo, no hay ni siquiera extintores, no quieren asumir su culpa, entonces es terrible. Y eso pasa aquí y sigue pasando, mírame esa redonda,
O lo que
¿no? Y
pasó en
cuando son
Larcomar también. Claro.
Larcomar, mira, estos lugares, y yo creo que es importante que películas como esta, como Utopía, reflejen eso, ¿no? Que no vuelva a pasar. Ya la gente, pues, tiene como otros ojos, pero hay gente que sí se interesa en el tema todavía. Y no debe de morir este tema.
Llegando ya al año pasado, al 2019, justo una película que comentaste, El Rapto, de Frank Pérez Garland. Frank también, pues, de nuevo trabaja contigo.
Sí, ese fue un buen año, ¿no? El 2019 fue un buen año. Hice como tres películas, ¿no? No me acuerdo, pero claro, Frank me llamó ya de frente. Y igual, eran unos personajes chicos. Estaba Alberto García, Julia Tights, en ese grupo que yo tenía. Y pucha, él trabaja con actores, ¿no? Y además es un proyecto personal, por cierto, lo escribió Vanessa, pues ese
Sí,
proyecto.
fue escrito por Vanessa,
Escribió.
claro.
Y ya, entonces era muy importante lo que ocurría con estas personas que habíamos secuestrado nosotros por el maniático del profesor. Es un actor argentino alucinante que trabajó en Relatos y Gatos Salvajes
Ajá.
de Frog, en una de las secuencias. Increíble su chamba. Volví a trabajar con Fran y sí, pues nos convocaron, ella y Fran. Contento también de ese trabajo.
Mira, yo
Me gustó
considero
mucho.
que fue una apuesta por parte de Frank, ¿no? Algo diferente al tipo de cine que nos tenía acostumbrado. Sin embargo, francamente, yo no pude alcanzarla en el cine. Recuerdo que muy poco tiempo se mantuvo. Tú,
¿Qué
bueno, que la
crees?
viste, ¿qué crees que motivó a que la gente no fuera tanto a las salas? Ya que era muy interesante la premisa, ¿no? Y además con un joven, Stefano Salvini, que estaba protagonizando, me acuerdo, Stefano.
Y la película tenía un buen argumento. Si ves algunos actorazos, ves a Iván Chávez actuando ahí en esa película.
Ah, Iván.
Si tú me dices por qué no funcionan ese tipo de películas, es que no estamos preparados para los que quieran ver una película tan buena así, no pasarán pues de los miles, ¿no? En comparación de los millones que pueden ver otro tipo de cine, que no está mal, que se haga cine y bien, que haya cine de todo tipo. Porque es a partir de ahí cómo se empiezan a crear los diferentes públicos, industrias, tendencias, estilos, ¿no? Imagínate si no se hace cine, hace años, nosotros que hemos vivido los 80s, 90s, no se hacía cine, pues, ¿no? En la justa, tenías a Robles Godoy, tenías a Pancho, ¿no? Y así, ¿no?
Bueno, y luego también el año pasado, un personaje muy divertido que nos trajiste es el de Intercambiadas del
De cambiada,
2019,
pía, pía, pía.
dirigida por Daniel Vega,
Daniel Vega.
uno de los hermanos Vega. Ahí sí yo creo que te luciste, hermano, o sea, no es que no lo hayas hecho antes, ¿no? Pero como tú dirías, tuviste más pantalla, más tiempo para quizás desarrollar este personaje que tenía un ceceo muy gracioso.
Es feo, es feo. Y Joanna le decía, ¿ya fuiste al foniatra? ¿Fuiste al foniatra?
Sí.
Sí. Claro, por supuesto, le decía. Inicialmente creo que este personaje iba a ser un joven, alguien de veintitantos años. Pero por ahí entre ellos hablaron, mejor que sea un tío, ¿no? Un tío y la pensaron en mí, no sé cómo. Primera vez que trabajaba con Daniel Vega, yo admiro mucho su trabajo, he visto, ¿no? Su trabajo.
Claro.
Daniel Capo, en octubre, o sea, he visto su chamba. Pero nunca había trabajado con él, entonces me sorprendió que me llamen para un papel que era el quinto más importante después de las protagonistas, ¿no?
Así es.
Tiene personaje grande, ¿no? Es simpático, no es protagonista, pero es un personaje donde ya pues. Entonces la idea, y sí me dijeron, sí, sueltas, sueltas, ¿verdad? No puedes jugar con todo. Pues, ah, ya, pues. Lo hago muy particular, es un tío que es asistente de la jefa de marketing de una empresa muy grande y su sueño es que a él un día miren sus proyectos de diseño y él quiere ser un día como la jefa y tener personal y mandar. Ah, tiene como que estas cosas de grandiosidad, ¿no? Estos sueños de grandiosidad, pero al final es un tío pues que todavía se le está yendo, pero no renuncia a sus sueños. Y al final sus sueños se le cumplen en
Se
la
cumple,
película. Se le
sí.
cumple y feliz, lo nombran jefe, una cosa. Pero me quedo con el trabajo de Daniel Fino, un trabajo muy fino con los actores, bien natural. Una maravilla la película, o sea, es una comedia muy bien hecha, muy, muy, muy bonita, los detalles del color, de la música. Y tienes a estas dos capas, Patti Puerto Cabrero y Joana San Miguel, que sabes lo chistoso que era,
Buenísimas, buenísimas.
era tan graciosa. Bruno Dar estaba actuando ahí, Bruno Dar es tan buen amigo, tan capo también, bien chévere. Entonces Joana a veces me decía, mira esto, sí, acá, sí, así. Ya, entonces, y Joana trabaja perfectamente ese tipo de timing.
El
No,
timing,
el
exacto.
personaje. Para mí es admirable lo que puede hacer ella cuando a veces nosotros nos estamos complicando con los procesos del personaje y que el actor tiene que procesar y sentir que al toque necesito esto. Ya, entonces ella me decía esto, sí, ya, vamos, vamos, dame, dame. Entonces, chévere, ella me daba unos tips bacán y comprendí también que el personaje, sí, ¿no? Un personaje que no podía. No podía pensar mucho, era hacer cosas. Y es como.
Yo creo que se debe haber divertido mucho haciéndolo y quiero preguntarte cómo surgió la idea de que tomara notas este personaje en una mini casetera. Es una cosa
Eso.
tan ya, digamos, arcaica hoy en día, es un adminículo ya tecnológico antiguo, pero era
Y
muy
ya.
divertido.
Hablando con el asistente de dirección y con Daniel Vega, hablando sobre el personaje, pasamos un buen rato. Ellos me daban algunas ideas y al final comencé a abrir mi mente en ese momento, en esta entrevista, ahí en las oficinas de Tondero, y comencé a verlo al personaje, ya con lo que me habla. Entonces yo me imaginaba que era todo ordenadito, que todo lo tiene que tener ordenadito para su jefa, para Jonas, ordenadito, y de pronto tiene que ser tan eficiente y no solamente serlo, sino demostrarlo. Entonces creo que el hecho de tomar apuntes, ¿no? En su celular y después creo que Daniel me dijo, ¿y qué tal está en su grabadora? ¿Alguna grabadora antigua? Sí, ya estábamos creando. Entonces tomaba todo apuntes, ¿no? Y tenía sus casetes organizaditos y todo lo transcribía en su agenda. Entonces así fue, en una reunión de creación, prácticamente en una reunión de creación. Y me encanta eso, porque los directores comienzan a hacer volar a también, ¿no? No solamente el texto, ¿no? Es más, no había texto ahí, no me dieron fijo, estábamos hablando. Y es más, vamos a incluir eso en el texto, decía, vamos a incluir eso. Entonces, de pronto en el texto tenía incluido la grabadora, los apuntes que habíamos acotado, yo creado y él también. Y bah, una maravilla, sí. Y fue muy divertido, estas cosas que tenía el personaje que hacía todo el tiempo, estaba así,
Sí.
no siempre, no queriéndose tocar las manos. no se sabía qué era un híbrido, no se sabía qué era, o sea, un tipo noventero, ochentero, le gustaba la moda o no, pero le caía mal, pero él se sentía bien. Es una cosa media rara, ¿me entiendes? ¿No?
Pero muy bien logrado.
Claro,
Muy
porque
bien logrado.
yo no quería aproximarlo a lo que es más fácil, ¿no? Pues de pronto feminizar un poco al personaje hombre, feminizarlo, creo que es lo más recurrente que vemos en novelas, qué sé yo. Pero yo dije, no, no tiene que ser así, tiene que ser, creo que la esencia de ese personaje para que sea gracioso y cómico es que mantenga una forma que no la tiene. Y sus formas es esto con la grabadora y con él, si quiere ser el jefe, creo que eso es lo que no cuadra, entonces como no cuadra, entonces ya eso es gracioso.
Eso es gracioso, es
Y
verdad. Es
sus
verdad.
colores, estaba fuera de eso. Me divertí mucho. Le gustó a todos, le gustó.
La película se ha dado pues hace poco nuevamente por el Canal 4 y yo
Adiós, qué bien.
me mandé a verla pues otra vez porque la pude ver en la conferencia de prensa. Y déjame decirte que
Ya.
sí, es muy divertida, es muy fresca. Es como yo le dije en algún momento a Daniel cuando conversé con él en la conferencia, que es una película familiar, ¿no? Y eso es bonito. Creo que de un tiempo a esta parte el cine peruano está justamente experimentando eso, ¿no? Más películas familiares, más películas que atraigan
Claro.
a todo, a toda la, ¿no? A toda la familia al cine. Y eso a mí me parece excelente, ¿no? Desde la premisa esta del intercambio de personajes, algo que además, digamos, Hollywood ya ha hecho muchísimas veces, ¿no? Pero que
Claro,
funciona,
hay opciones
que
así.
funciona.
No sé cómo se les llama a este tipo de película.
Sí, ya tiene un nombre, los gringos siempre le ponen a los géneros, ¿no?
Un remake, no sé, sí, algo así. Entonces,
Bien
bien hecha,
hecha,
¿ves?
sí.
Me gustó mucho
Un
eso,
súper
gracioso.
trabajo. Bueno, y ahora cuéntanos, nos faltan solo dos. Vuelve Boquita con Django 3.
Vuelve Boquita y voy a ser sincero. Voy a ser sincero porque un día me entero que están haciendo Django 3 y le escribo a Giovanni, oye Giovanni, ¿qué están haciendo Django 3? Oye, Boquita, ¿sabes? Uy, Chasandrito me dice, la verdad que yo no sé nada, pero Aldo es el que está haciendo todo. Pero Giovanni me dijo, oye, pero Boquita muere, pues, no muere, dice, perdóname, Django, pero jaja, se ríe. Y de pronto le escribo a Aldo y le digo, Aldo, ¿están haciendo? Oye, Boquita. No, ya se murió, pero además a Django lo mandan a otra cárcel. Sí, en la cárcel está Boquita, ya no. Además, si Django lo ve a Boquita, lo mata, pero. Y de pronto le digo, ¿y por qué no haces una cosa que Boquita, no sé, tiene que reivindicarse con Django, ¿no? O sea, dar su vida por lo que hizo. Oye, se lo lancé como una broma, nada más, ya, bueno, no me hicieron caso. Mis patas están escribiendo su cosa. Y un día me encuentro a Stefan Leroux en una fiesta de Tati Alcántara. Y me dice, Sandrito, Boquita, así que das tu vida, ¿eh? ¿Qué? Sí, estás en el elenco. ¿Qué? Yo, ¿y si quieres? Sí, ahí está, yo lo he leído, dice Boquita. Y me llaman el lunes las productoras, ya sé, no, vamos a empezar a grabar. Oye, pero de pronto me he cortado el pelo, no tengo barba. Pucha,
Ya no era Boquita, ya no era Boquita, ya.
yo construyo personajes, tú sabes, pues a mí me gusta
Sí.
trabajar mucho en lo físico, en muchas cosas, ¿no? Para mí es importante a veces el físico, del personaje, quiero decirlo.
Claro.
Pero bueno, me llamaron igual, ya me maquillaron como sea, y efectivamente yo era como yo se lo había compartido algo. Y Boquita termina dando su vida por Django, Django lo tiene que quemar, ponerse su ropa, ¿no? Ya lo que viste, ¿no?
Se
Es muy
reivindica,
bien,
se
muy
reivindica.
bien. Pero claro, se me indica con Django y es una escena muy apenas. Perdóname, ya, perdóname, perdóname. Y él, perdón, escucha, qué fuerte, esa escena, pero muere.
Y ya para terminar, otra película que me divirtió mucho y es de las últimas que pude ver en este mismo año, ¿no? En febrero de este año, es Rómulo y Julieta.
Robert y Julieta, claro. Ahí me
Con
llama el señor
Daniel
Daniel.
Martín Rodríguez,
Tiene que ser hijo de Daniel Ro,
que es el
claro,
hijo de
Daniel
Daniel.
Rodríguez.
Continúa la tradición
Acá, el mismo.
familiar del cine.
Sigue haciendo. Ellos son gente de cine, ¿no? Bien capa. Me llama, yo hice un casting para Zombies, un casting bien largo. A mí me hice con Katia Salazar. No se había elegido para ese personaje. pero ya había, comencé a saber de las historias de trabajo de Daniel, de su hijo. Y ahí me llama y me dice, oye, sale un papel chico, es un hombre que aparece, ¿no? Es un personaje medio extraño, medio, pues parece uno que es la mano sucia de la alcaldesa. Y pues, yo digo, pucha, pero ¿cómo es la vaina, no? Estamos medio trabajando así, ¿no? Como cooperativa, o si no, hay unos presupuestos que no son a veces tan altos, pero es el cine independiente, entonces hay que hacer este cine. Y yo, claro, por supuesto, no hay que hacer. Y yo, ah, encantado, ¿no? Y me fui a Canta a trabajar de nuevamente. Volví a Canta, ¿no? Porque volví a por Yari, ahora volví a Canta, pero por esta película.
Y ya recordé, era un personaje como enigmático, claro. No se sabía muy bien
Enigmático.
qué pretendía, qué
Exacto.
tenía que hacer.
Con su pelín, su maletín, sus lentes y su corbata naranja.
Ya me. Sí, ya lo recordé, ya lo recordé. Por último, Sandro, dile un poco a la gente, bueno, a los artistas, amigos, todos que estamos todavía pues algo encerrados, ¿qué le dirías a la gente, a los artistas que quieren volver pronto? ¿Qué les
Oye,
recomendarías?
sí, hay dos cosas, ¿no? Tenemos a la gente como profesional del teatro, que tenemos que asumir que el teatro ya no es lo que era, ¿no? Lo que era antes, que es el contacto físico con el público. No nos sentimos a ese público, no lo escuchamos, no lo percibimos. Entonces, vamos a hacer algo distinto, en este caso es un audiovisual actuando frente a una cámara. Yo diría que es una buena idea de seguir vivos como artistas de la interpretación, pero podemos agregar el lenguaje audiovisual para hacerlo más rico, ¿no? Porque quieras o no, ya no estás frente a una persona en una cámara, ¿no? Que es lo que tanto se decía, que la diferencia entre el cine y el teatro es la gente, ¿no? Y el equipo, un equipo de cámara. Entonces, si vamos a estar ahora haciendo teatro frente a una cámara de Zoom o algo, hagámoslo de una manera, digamos, empaparnos de algo más que pueda enriquecer esa experiencia, ¿no? Si es lo audiovisual, genial. Y decirles que todo, nada dura para siempre, ¿no? No hay mal que dure el cuerpo que lo resista,
Todo
¿no?
tiene su final.
¿Y a cuántos de nosotros se nos ha cortado contratos de trabajo, sueldos enteros, ya no hay? O sea, todo. De pronto un día no tenías nada. Y es la verdad. Todos estamos pasando eso. Con el favor de Dios, tienes alguna platita por ahí ahorrada, o alguien te presta, o la AFP. Pero hay gente que no tiene absolutamente nada y tiene que empezar a vivir de préstamos. Y yo creo que mientras tenga salud, mucho más. Estamos bien. Imagínate la gente que se está muriendo de esta enfermedad ahí saliendo nomás en la calle, ¿no? O la gente que tiene que trabajar día a día, vendiendo, comprando, qué sé yo, para poder vivir. Si aún no hemos llegado a esa situación y estamos a punto de llegarla, pensemos que tenemos salud y que, nada, creo que tal vez podemos estar en peor situación. Y eso es todo. Un aliento a todos mis compañeros guerreros, caracho.
Eso es, y a seguir haciendo, compañeros.
Sí, es
Bueno,
verdad.
Sandro, lo máximo. Esperemos que pronto sigas haciendo más películas, que te sigan llamando a los directores que faltan, y así nos puedas seguir brindando grandes interpretaciones como nos tienes acostumbrados. A mí no me queda más que decirte gracias. Gracias y que nos veamos pronto en el cine.
Gracias, muy amable, estoy seguro que sí. Muy lindo el programa, muy ameno, muy ágil, así que voy a volver, voy a ver.
Gracias, Sandrito. De eso se trata, para que la gente conozca un poco más de tu trabajo. Te mando un gran
Gracias.
cariño.